TNC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 306. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de Cowboy Bebop. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Eso fue Tank, la composición musical con la que abre cada capítulo de esta maravillosa serie. Como esta es la primera vez que hablamos de una serie cerrada ya hace tiempo, se nos ocurrió empezar escuchando esta música, porque la música con la que empiezan las series suele ser una parte muy importante de su identidad, y la intro de Cowboy Bebop es una de mis favoritas jamás hechas. La música es inolvidable y bueno, era una buena excusa también para que la escuchen ustedes.
Creo que encima es eso, la música en general en Cowboy Bebop tiene como un protagonismo muy importante en la serie. Entonces creo que no solo es el opening la rareza, sino que está perfectamente trabajado todo lo musical, entonces ameritaba poner al menos la música del opening.
Sí, tiene una identidad musical muy fuerte en general esta serie.
Sí, yo tengo que admitir, a diferencia de ustedes, la serie me gustó, no quedé impresionado, después vamos a hablar en detalle de esto. Pero sí, la música reconozco que es espectacular, muy lograda, y bueno, sí, la música inicial es una de esas cosas que te cargan y te dan energía para...
Ese me parece el término, te carga de energía. Antes de seguir hablando de la serie, y la verdad podríamos hablar un poco más de la música, quería completar lo que dijiste vos, Dani. A Nico y a mí nos encanta esta serie. De hecho, en mi caso, es una de mis series favoritas, junto con Evangelion, son los mejores animes que conozco. Debo confesar, como ya hice en algún otro momento, no soy un otaku, no soy gran conocedor del género, pero entre mis series favoritas están estas dos maravillas del anime, de la animación japonesa. ¿En tu caso también la considerarías?
Me pasa lo mismo, o sea, si bien me encantan las dos, Evangelion no me gusta tanto como lo que me sucede con Cowboy Bebop. Si bien Evangelion toca temas con mayor profundidad y más complejos, lo que hace Bebop es todo el tiempo estar cambiando esta fusión de géneros, una apuesta de dirección, que es lo que hace que sea tan rica y me guste tanto por sobre la otra.
Sí, Cowboy Bebop se podría decir que es una serie, es raro usar esta palabra y probablemente sea la última vez que la usamos en referencia a Cowboy Bebop, más convencional que Evangelion. Evangelion es mucho más ambiciosa.
Depende de qué capítulo, diría yo, de Bebop.
Sí, pero quiero decir, Evangelion sobre el final tiene una búsqueda mucho más profunda, los capítulos empiezan a dejar de parecerse capítulos de una serie animada. En cambio, Cowboy Bebop tiene una estructura un poco más convencional en el sentido de que son 26 capítulos, de los cuales la mayoría son episódicos, son historias que empiezan y terminan, a través de las cuales vamos conociendo cada vez mejor a los personajes, en este caso la tripulación de la Bebop. Ni siquiera tripulación, son este grupo de gente que comparte nave y a veces trabajan juntos y a veces no. Y a través de estos 26 capítulos hay algunos capítulos que se los suele conocer como los capítulos lore.
Mitología se llama a veces. Claro. El término que viene de X-Files se llaman los capítulos mitológicos.
Que son los que avanzan la historia de fondo más importante.
Sí.
Los que se puede considerar que son más continuados y más fundamentales para entender lo que está sucediendo de fondo en la serie. En ese sentido es un poco más convencional, pero como decía, es lo último convencional que se le puede atribuir a esta serie. Para terminar lo que estaba diciendo antes, Dani, lo obligamos, entre comillas, a que la vea por primera vez.
Sí, entonces yo voy a empezar con una de esas digresiones que a veces hago que hace que Federico se ponga nervioso.
¿Qué? Y que a veces quedan afuera en la edición.
Bueno, vamos a ver si lo escuchan o no. La gente que ya se acuerda, yo crecí en Italia. Italia fue un país muy raro porque más o menos cuando yo tenía unos 9-10 años llegó una invasión de productos japoneses como no se vio en Occidente hasta principio del 2000 más o menos. O sea, uno podía ver 5 o 6 horas de televisión todos los días, que era lo que un chico llegaba a ver, y ver siempre dibujos animados japoneses distintos. Es por eso que yo tuve una especie de empacho cuando era chico. Y hace que el modo de contar del anime verdaderamente no me llegue. Es por eso que no me atrae el anime en general. Vi esta un poco a presión para este podcast y un poco a presión de que eran años que me venían diciendo tenés que verla, es la mejor absoluta.
Es algo lindo para incorporar. Por más que no te haya dejado maravillado, es algo lindo para tener en el archivo.
Sí, quiero decir, no me impactó tanto como ustedes. Me gustó, me pareció una buena serie. Creo que esta cosa que estábamos diciendo antes, espero que no suene agresivo o ofensivo, de ser muy occidental como modo de contar las historias y todo, creo que eso que me llegue un poco más. ¿Eh? Es... De nuevo, es una cuestión respecto a este empacho que tuve cuando era chico. No, no es una crítica al modo de...
Se entiende perfectamente, no contar. Hace falta que te ataje tanto.
No, pero no quiero tampoco sonar.
Sí, como que estás despreciándolo, me parece que está bien expresado tu punto. Sí, es una serie que es bastante más... Yo no sé si llamarla... Es más occidental, pero por ahí también se la podría decir más universal.
Sí, naturalmente. Al tener el oriental y el occidental se convierte en más universal.
Claro.
Yo creo que viene más igual por esa cuestión de fusiones que hace todo el tiempo la serie. Así como tocan distintos géneros a lo largo de los capítulos. Cómo va variando la música, que predomina el jazz, el blues. Pero también tenés un montón de otros géneros que van apareciendo en la serie. Entonces creo que viene un poco por eso. Te quiero contar una especie de western. O sea, con las bases clásicas del western, pero llevados a otra escala.
Yo te diría igualmente que se llama Cowboy Bebop. Uno está predispuesto a recibir y a detectar los lugares comunes del western. Pero yo no sé si es más un noir que un western.
Es noir, es western y es ciencia ficción. Creo que las tres cosas.
En realidad, ¿sí? Claro. Se podría decir que lo primero que ves es la ciencia ficción. Y después tiene condimentos del western y del noir más que ningún otro. Pero además tiene momentos de terror. Muchos momentos de comedia. Yo no recordaba esto, pero me reí mucho.
Igual, sabiendo que está Edo, no podés no saber que te vas a reír.
Pero no recordaba que era tan divertida. La verdad que me divirtió un montón. Ahora podríamos hablar un poco, antes de sumergirnos en la serie más profundamente, de cómo la conocimos vos y yo, Nico. Yo, como alguna vez dije, fui uno de esos chicos que no salía mucho a jugar a la pelota, sino que me la pasaba viendo televisión. Entonces,
suenan violines.
No, la verdad es que estoy re contento con mi infancia en ese sentido. Por eso.
Tenemos que agradecer a nuestros padres, porque también en mi caso, que no nos presionaron a salir a jugar a las pelotas y nos dejaron hacer las cosas que nos interesaban.
Claro, tal cual. Era lo que me interesaba. Ver películas, series y jugar videojuegos. Yo veía muchas series animadas y tenés razón que creo que después del 2000 es cuando el anime se hizo un poco más mainstream, pero en los 90 en algunos canales de animación ya pasaban algunos de estos animes más convencionales, más episódicos que no terminaban más, como Dragon Ball, más que nada Z, si no me equivoco, Los Caballeros del Zodíaco, era algo que se veía muchísimo. A mí nunca me engancharon esas series, sé que muchos oyentes van a estar pegando el grito al cielo con esta idea.
En mi caso, banco Dragon Ball, pero es verdad que es eterna.
Nunca me engancharon por eso, me parecía.
Y no es una serie buena, es disfrutable, no sé si es buena.
Claro, no sé si es tan destacable como esta. También es muy difícil que sean destacables estas series tan eternas. sucede con las series no animadas también. Esta serie que tienen 15 temporadas, normalmente no.
En defensa de las series que llegan a tener 15 temporadas, lo que tienen es que son episódicas y cada capítulo es un cuentito que más o menos cierra y tiene un arco que dura una temporada. Me refiero principalmente a la que está durando 15 temporadas, que es de Supernatural.
Por ejemplo, pero no suelen quedarse sin nafta.
A yo mí sé, me cansa no, ese tipo.
Vos sos un gran defensor de esa clase de series, te recontra respeto. Me parece que por ahí Nico y yo ya nos acostumbramos a ver más las clases de serie moderna, que es un poco más...
Bueno, en realidad es una cosa intermedia, pero lo que quiero decir es que yo, sin haber visto un capítulo de Dragon Ball y habiendo escuchado apasionados que estaban podridos, tengo entendido que lo que en vez pasa es que toman una historia y la estiran. Uh-huh. A diferencia de esto que digo, de las series occidentales que duran 30 temporadas.
Ah, entiendo. Entiendo la distinción.
Cada capítulo al menos es una historia. Sí, se pueden agotar las ideas y empezar a reciclar o hacerlas cada vez más inverosímiles. Pero al menos cada capítulo tiene un inicio, una mitad y un final.
Bueno, me gusta que en este podcast vayan surgiendo estas digresiones relacionadas a las series, porque como habíamos dicho, si bien hablamos de un montón de series, esta es la primera vez que hablamos de una serie como parte de nuestro del sello KMS de clásicos, no sé cómo llamarlo.
Y la primera vez que es un anime.
Así que es natural que surjan ciertos temas no tan relacionados con Cowboy Bebop. Siguiendo con mi historia, también había escuchado de Letter que esta serie Cowboy Bebop estaba muy buena. Yo creo que la vi más o menos en el año 2000, creyendo que ya tenía sus años, pero ahora entiendo que, o sea, era nuevísima en realidad. Pero resulta que en mi caso, le compré esta serie en CDs, ni siquiera DVDs, que venían con dos o tres capítulos, a la comiquería de mi barrio, que es Dominaria Comics, cuyo dueño es hasta ahora un amigo.
En mi caso, no llegué hace tanto, o sea, la descubrí hará poco menos de 10 años, pero bueno, fue gracias. O sea, sí, es bastante, pero digo, pero en relación de cuando salió la serie. Y yo no soy un gran consumidor de, o sea, sí de películas de anime, no tanto de las series. Lo que me ocurrió es, ya había visto Evangelion, porque aparte era ultra conocida. De Bebop jamás había oído. Y un amigo con el que compartimos muchos gustos en cuanto a cine, me dijo que tenía que ver esto. Y sabiendo que a mí me gustaba lo cinematográfico, creo que fue por ese lado la recomendación. Y cuando la empecé a ver, me empecé a dar cuenta, si bien no vi muchas series de anime, que era algo diferente, que se sentía diferente. Y nada, bueno, fue como una especie de amor que perdura al día de hoy, porque es una serie que la vuelvo a ver, hace relativamente poco la volví a ver por segunda vez completa, y me encanta.
En relación a la primera vez que la vi, que como decía, fue hace más o menos 15 años, calculo.
No quiero ser malo, pero si dijiste en el 2000, ya son casi 20.
Sí.
Tenés razón. Ahora que lo pienso, no debe haber sido en el 2000, porque en el 2000 tenía 15, 16 y no puede haber sido. Debe haber sido 2001, 2002. Igual, seguía siendo nueva. Lo que quería decir es que la primera vez que la vi, la recuerdo como una de las primeras series que vi más cerradas, cuando la mayor parte de la televisión que consumía de chico eran más estas series que no terminaban y que aparte uno la enganchaba, ¿viste? Yo soy gran fan de Seinfeld y enganchabas un capítulo al azar y nunca vi el principio y el final. Es una serie que me encantaría ver completa y dedicarle un podcast eventualmente, ahora que abrimos la posibilidad de hablar de series clásicas. Y esta es una de las primeras series que vi que recuerde que empezaban y terminaban. Pocos años después descubrí Twin Peaks, que la primera temporada es una joya, lástima la segunda, y bueno, después, 15 años después, vimos la tercera. Años después me enganché un montón con Lost, y después de Lost viene la época que para mí abre Breaking Bad y Mad Men, por lo menos en mi caso, que me hizo engancharme más con estas series que son más cinematográficas, más que desde que comienza se sabe que va a terminar en algún momento y que la idea...
Lost no está en el caso igual.
Está en el medio.
Creo que es discutible, pero vamos a ver... O sea,
se la vamos a dejar pasar.
Para mí es una bisagra en el medio, muchachos. Lost es otra serie de la que me encantaría hablar.
Yo creo que es una bisagra en cuanto a lo que significó para lo que se puede hacer en televisión.
Sí.
Pero si hablábamos de improvisación, creo que ellos improvisaron de más.
Probablemente más que nada en la segunda y la tercera temporada.
Y en la cuarta y en la quinta y en la sexta temporada.
Esas son más cerradas, dale, no me hagan mierda los muchachos. Volvamos con Cowboy Bebop. Es una serie, como vos dijiste recién, muy cinematográfica. Viéndola, recordaba, yo también la vi en la época, probablemente fue unos años después, pero era la época que estaba enamorado de Tarantino, como muchos estuvimos en los 90, a muchos cinéfilos nos sucedió, Y viendo esta serie reforzó una idea que me había quedado en aquel entonces, que es que se podría decir que Shinjiro Watanabe, el director de esta serie, es como el Tarantino japonés. En el uso de la música, en lo cool, esto puede sonar medio ridículo, pero Shinjiro cuenta que su primera imagen de la serie era Spike. Y después quiso crear un mundo alrededor de él que lo haga cool. Ese es el disparador. Es una serie que busca ser canchera.
Pero lo busca y lo hace bien. Eso ¿sí? es lo que tiene. A diferencia de otros casos que por ahí la pifian en ese sentido.
No, pero es una película que pone el estilo muy adelante. En algunos capítulos se podría decir en detrimento de la sustancia. Esto capaz es algo que vos, que no te gustó tanto.
No es que no me haya gustado. Es que no me enloqueció, es como si fuesen dos escalas distintas. Para mí decir que no me haya gustado es como que hay cosas que me disgustaron.
No, lo entiendo. Igual me refería a que por ahí eso no te gusta porque vos sos más de la narrativa clásica y esto es más estilo sobre...
En realidad, una de las cosas que hizo que me guste es que es bastante clásica como historia. Salvo un par de capítulos
que son un poco más experimentales.
Son un poco
como
más...
de las setas.
Los hongos.
El de los hongos. En realidad, el de los hongos...
Es Blaxploitation, que es reclásico.
Ahí me divirtió porque reconocí el chiste de la Blaxploitation. Reconocí ahí un chiste que después lo confirmamos en un
con un
lugar,
video, sí.
Con un video que encontramos, que hay un personaje que viene arrastrando un ataúd, que es una referencia a un spaghetti western clásico, que es Django.
Bueno, esa es otra cosa muy tarantinesca. Es un tipo que evidentemente ama el cine y está repleto de referencias.
Sí.
Referencias en chistes visuales, como el del ataúd, y referencias también, como hace Tarantino de vez en cuando, en el sentido de que hay escenas y secuencias enteras que hacen tributo a otras películas.
Y no solo eso, también hay capítulos que están basados centralmente en una película. El capítulo de La Langosta...
Toys in the Attic.
Es Alien.
Sí,
entonces,
Alien
hay un
más
uso.
Que Alien. Es un poco que cada una.
No, para mí es Alien, porque es una corta tripulación y cada uno va desapareciendo de
tenés
a poquito.
Razón. Yo por el lanzallamas, por cómo lo sacan de la...
El lanzallamas está en la primera de Alien.
Ah, tenés razón.
Y aparte, cuando abre la esclusa y sale la heladera al espacio, es como muere el Alien.
Es verdad. Son todas cosas que pasan en Aliens también.
Claro.
Y yo estaba pensando más en esa, pero...
Y también los personajes actuando de forma estúpida... Ese, por ejemplo, entendí la referencia, pero es uno de los capítulos que menos me gustó por... O sea, me dio gracia la referencia, pero los personajes actúan de una forma tan estúpida cada
Creo
vez.
Creo que pasa que a vos no te copa tanto por ahí el humor
claro.
de la serie.
Ese es un capítulo que mezcla terror, entre comillas.
Es comedia.
Terror animado con comedia. Pero está también el chiste de que todas las estupideces que hacen es porque... Están muy aburridos y tienen hambre aparte.
Están cagados de hambre.
Están cagados de hambre.
Que...
Yo quería decir algo que encontré muy diferente al recuerdo que tenía de la primera vez que la vi. La primera vez que la vi, me parece que los capítulos que más disfruté son los capítulos de mitología. Más que nada los de Spike. Que no es sorprendente. Un chico de 18 años, obviamente después de ver Spike, ¿tenés ganas de ser Spike?
Yo tengo 28 y me sigue pasando.
Es muy cool. Tiene también esta... Para mí tiene esa clase de personalidad, de persona desinteresada, que le cuesta conectarse, que es más atractivo para un adolescente que hoy en día lo leo como cool, sin embargo digo, dale, loco. Expresa un poco más.
Al mismo tiempo igual sabes que vas conociendo que tiene un pasado retortuoso.
Entendés que está justificado, porque está bien escrito, me parece. En ese
Creo
sentido.
Que lo podría se podría llegar a llamar el efecto Wolverine.
Es una especie de protagonista cool. Sí, que creo que de adulto por ahí decís, no sé si...
Sí, y de adolescentes, quiero ser Wolverine.
Que nadie me hinche la pelota. Sí, tal cual. Pero bueno, lo que voy es a que... Los capítulos en donde tiene encontronazos con B-Shows eran los que estaba esperando. Paréntesis. Aún en ese momento me pareció. Es gracioso que el villano se llame B-Shows. Es como haberle puesto maloso, ¿viste? Pero es súper cool también. Pero lo que quiero llegar es a que esta última vez los que más disfruté fueron los mejores episódicos. Los mejores que contaban una historicita que empezaba y que terminaba. Que veías que se desarrollaba la caracterización de estos personajes que amo, los amo a los 5. Ahora te quería poner en aprietos, Nico, para que elijamos uno favorito sobre el final. Vos, si querés también, Dani, pero...
Igual no. Medio que ya dije mi respuesta también.
O sea, el tuyo es Spike.
Sí, sí.
A mí esta vez me parece que me terminé de enamorar de Ed. Edo, como dije.
Bueno, creo que la primera vez que la
amo
vi...
Amo esa nena. Cada movimiento, cada diálogo me pareció... Quiero, viste, cuando te quedan ganas... Es una serie de esas muy inteligentes en las que te dejan ganas de más en todos los sentidos. Entonces sí. Sentía, vería una serie sobre las desventuras de Ed buscando a su padre y sin embargo, menos mal que no existe, porque cagaría en el chiste, cagaría en la mística.
Es que hace mucho eso la serie. Es como te vas enamorando de cada uno de los personajes a medida que vas conociendo de dónde vienen y cómo son, pero nunca ves... todo el panorama, nunca ves la foto completa, y eso es lo lindo, creo.
Eso es lo lindo y es algo que, bueno, el cine, tanto el cine como las series, más que nada el cine de este tipo de géneros, se fue olvidando con los años, pareciera. Bueno, de hecho, habiendo dicho esto, que me gustaron más los episódicos esta vez, el capítulo que viene antes de las dos partes de Real Folk Blues, recuerdo que hace 15 años, y esta vez me destrozó ese final... Sí. Con Ed alejándose en el atardecer.
La despedida.
Dios, chabón. Ese...
A mí me mata cuando Spike está en la nave y ve todo escrito el piso con el bye bye.
Primero lo vemos a través de los ojos de Jet, que Spike parece que está fumando mirando hacia la nada como hace siempre, pero después vemos que lo que está viendo es el bye bye.
Algo que quiero relacionar con esto es la expresividad, lo humanos que son los personajes que lo logran a través de la animación. Y tenés una escena antes de que pase esto que es... a Ayn, el perro, echándole una última mirada a Jet, que está parado.
Sí, Dios mío.
Y vos sabés, ya sabés que eso es una despedida, y no hace falta que nadie diga nada.
Antes de eso, Ed le da un molinito a Spike, y después creo que lo último que se ve en el capítulo es el molinito encintado en la parte de arriba de la Bebop. Ese momento la verdad que me mató. En paralelo estamos viendo que Faye, que encima... en el próximo capítulo siguen separados. O sea, en el último capítulo arranca en otro lado Faye.
Sí, incluso si ves cómo termina ese capítulo decís, Faye tampoco vuelve, porque claro, te deja con esa sensación.
Es que no vuelve, porque lo que pasa en algunos capítulos, y esto es la clase de cosas que sucede en una serie episódica, es que ponerle cuando Faye termina en cualquier lado, después empieza el próximo capítulo, y están hablando de que hace mucho tiempo que no hay bounties caros y qué sé yo, como que pasaron cosas en el medio. La conexión de estos dos capítulos últimos se siente más poderosa por eso, porque Faye tiene que volver a Marte en una especie de catamarán espacial con su nave estacionada adentro. Y bueno, pero lo que quería decir era que Faye, lo último que vemos en este capítulo, cuando descubre que su casa no existe más, es dibujar una cama en el piso y acostarse mirando las estrellas.
Bueno, algo que me pasa con este capítulo, una lectura que le hago, es el hecho de que primero empieza como un capítulo de Faye. Y si bien lo es, termina siendo... básicamente es de Edo.
Es un capítulo de las chicas.
Sí, eso quería hablar. No solo de las chicas, de las niñas. Porque Faye, que es una chica que fue criogenizada, digamos, estuvo en hibernación, ella tiene que recordar su infancia para poder entender de dónde viene. Y es eso, son dos chicas que están buscando su familia, el lugar de dónde provienen. Y me re gustó como que este capítulo esté dedicado a ellas dos en conjunto.
Sí. Y bueno, la cereza del postre de este hermoso capítulo es el cambio de la frase final, que normalmente es "See you Space Cowboy", esta vez es "See you Cowgirl".
"See you Cowgirl someday somewhere".
Hermoso, boludo.
Más allá de esto, que es re lindo, varios capítulos igual es como que van cambiando las placas.
Juegan con ese recurso que ya la primera mitad te establecen que siempre dice eso. Cuando cambia es porque te quiere terminar de llegar. Yo esta serie la comparé mucho a través de los años con Firefly, que tiene una premisa que superficialmente es muy similar, es una tripulación de criminales y no tanto, porque en el caso de Cabo Vivo...
son cazadores de recompensa.
Que es legal, que se entiende que es legal en ese universo. En Firefly hacen a veces cosas legales y a veces cosas ilegales. Pero me parece que es muy interesante que Firefly es un poco más clásica en el sentido de que te la presentan como una especie de familia... de gente que no tiene familia.
Sí.
Y en este caso son un montón de personajes rotos que se hacen compañía al mismo tiempo de que la mayoría sigue atada a su pasado y no, y por esa razón no pueden terminar de conectarse el uno con el otro.
Se vuelven en parte en familia, pero igual es como que lo que les va pasando a los personajes, ellos mismos no se permiten poder terminar de serlo, y es así como vamos viendo cómo termina cada uno de los personajes.
A mí lo que viéndola me recordaba, es una de las series que sí vi en ese empacho de dibujos animados japonés que tuve cuando era chico, que es Lupin III, Después encontramos que efectivamente...
Es una de las grandes inspiraciones. Sí,
ya con solo verlo a Spike, es Lupin. Sí, tiene mucho
el
de
look
Lupin.
Está como claramente inspirado.
Los movimientos cuando pelea.
Lupin III es una serie que me gustaría ver alguna vez, más por interés histórico que otra cosa, pero Shinichiro Watanabe dice que es su principal inspiración para Cabo Vivo.
En mi recuerdo yo te diría que busques solo la primera serie. O sea, justo estuve buscando un poquitito para ver... para sacar este tema, y hay como 5 o 6 series. Okay. La primera es de 71, o sea que es...
Esa es la de Miyazaki.
Es la donde trabajó Miyazaki.
Es la que participó Miyazaki, sí.
Y verdaderamente es la primera que dieron cuando yo era chico en Italia, y es la que verdaderamente, esa sí me encantó, y de un día debería volver a verla. Pero en realidad lo que pegaba mucho era el tono de la historia, que era mucho esta cosa que mezclaba el... noir romántico con la comedia.
Ajá.
Con unas historias que siempre me acuerdo que eran muy buenas, también si eran 22 minutos.
Bueno, eso es algo también muy notable, que es una de las debilidades que le encontré a alguno de los capítulos más episódicos, que a veces parece que faltan bloques conectores por el hecho de que están queriendo contar historias bastante, considerémoslo, cuentitos de ciencia ficción con sus complejidades en un formato de 22, 23 minutos.
A mí esa sensación no me ocurrió. Lo que sí noté esta vez, a mí me pasó al contrario que vos. Ya me había pasado la primera vez que me gustan más los capítulos que son centrados o en la trama de Spike o cuando te cuentan el pasado de Jet, el pasado de Faye.
Uh-huh.
No quizás tanto los que son más episódicos y que por ahí no tienen tanta repercusión en la vida de ellos. Hay muchos de los episódicos entonces que... me parece como que están bien, pero a veces son como medios tontos. Entonces me gusta más cuando entra el factor más complejo de, uh-huh, de la serie.
Sí, puede ser.
Pero no noté esto que me marcabas vos recién.
Me pareció que en algunos capítulos más de la primera parte faltaba tejido conector entre situaciones. Por ejemplo, uno de los peores para mí es Sympathy for the Devil, que es, sí, el del nenito ese. Que es uno de los que te empieza a hacer world building porque es el primero en mencionar que hubo un accidente que destruyó parte de la luna y arruinó la Tierra, y por esa razón, sí, por esa razón la capital de la humanidad es Marte en este momento que la serie sucede en el 2071. Pero de repente aparece un anillo mágico y de una escena a otra Jet empieza a explicar, sí, porque este anillo es lo que se formó en la singularidad de la explosión. ¿Y cómo te enteraste?
Bueno, es loco que menciones ese capítulo porque es uno de los pocos que no recuerdo tan bien. O sea, en forma macro recuerdo, o sea, de qué iba, el pibe con la armónica, todo eso.
Yo me acuerdo de un pibe con la armónica, no me acuerdo, claro, ni siquiera que era un viejo en un cuerpo...
Porque pensás en Bronson, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero...
No, y la música, uno, claro, recuerda mucho...
Pero sí, se siente, no sé si tanto de que pasen a un lugar y en otro y no se entienda, pero sí se siente como que es una historia medio inconexa, que no le encuentro tanto sentido de por qué me querés contar.
Creo que también para mí es el capítulo más flojo de, sí, todos.
Si no es el más
tiene
flojo,
otros igual, no sé, la reina del heavy metal, hay un par de capítulos.
A mí el de la reina del heavy metal es uno de los episódicos que me gustó mucho.
Ah, mira.
Es un personaje que me cayó re bien, toda la situación adentro de la mina esa, en donde se quedan atrapados, está buena. Creo que es la segunda vez recién que vemos a Faye y Spike trabajar como un equipo. Está el momento espectacular en donde Spike... está intentando pasarse de nave a nave.
Ah, sí.
Y se ayuda con la pistola para llegar al camión de...
Bueno, eso es lo que quería resaltar. Que incluso los capítulos... O sea, todos los capítulos tienen algo. A mí me pasa que incluso hasta los que por ahí me aburrían un poco...
tienen momentos...
tenían momentitos, cool, puede ser. O de acción o musicales. Porque tipo, las persecuciones con las naves y empieza a sonar el tema.
Sí.
Tiene eso. Es como que digo, por ahí no me interesa tanto este capítulo. Pero tiene momentazos que son re para acordártelos y guardártelos.
Otro que me parece que es uno de los peores es Boogie Woogie Feng Shui, el de la hija de un, sí, viejo golega.
En cierto modo, son los dos que a mí menos me gustaron, propio porque son los dos más que rompen un poco el género.
Sí, porque de repente ves...
pasa a ser medio mágica la cosa,
que
y
no había...
es como que se arruina la ciencia ficción.
No había pensado esa conexión, pero sí, en estos dos... pasan, sí, cosas mágicas prácticamente.
Al punto tal
o
de
menos
que
explicadas.
El capítulo este que nombrábamos recién de la heavy metal,
sí,
yo lo estaba mirando y dije, qué bien cuidado el concepto de la física adentro de la ciencia ficción. Uh-huh. Porque casi todas las historias de ciencia ficción muchas veces se toman libertades. Ahora no me acuerdo qué pasaba después, pero había un momento poco después que se tomaban libertades. Pero eso de que el tipo se tapa los oídos y contiene la respiración para ir al vacío, para resistir en el vacío, es una cosa.
¿Sabes qué?
Use la pistola. Son todos detalles muy de ciencia ficción dura.
Sí. ¿Sabes que yo algo que me gustó ya desde la primera vez que lo vi es eso? Que tiene una linda combinación entre ciencia ficción dura y ciencia ficción más space opera, los Star Wars. Porque, viste, las armas hacen ruido en el espacio, cosas por el estilo. Pero tiene esos detalles. Por ejemplo,
hay una búsqueda de que te creas realmente.
Que se sienta, sí,
o sea,
sí.
Que hay una base real.
Está esto de los túneles que son como una especie de...
Es como una ruta espacial.
Son como autopistas que, aparte, otro detalle interesante es que pareciera que son de una corporación multiplanetaria.
Sería como Tyrell en Blade Runner, por ejemplo.
Sería algo así, o sea, nos podemos imaginar que es una empresa muy importante. De hecho, se ve involucrada en el ataque terrorista de esta familia extraña que quiere... que son como ecoactivistas.
Sí.
Que esa es la primera vez que trabajan como equipo Faye y Spike. De hecho, esa es la segunda vez que vemos a Faye.
El capítulo del el chabón que quiere ser igual a Spike, que le pide que lo entrene.
Es una bizarreada.
Es muy bizarro, pero no está dentro de los
mejores.
Ah, no,
perdón, pensé que estás hablando de Andy. No, ese...
no, el de Andy es maravilloso.
El de Andy está buenísimo.
El de Andy es uno de los mejores capítulos de toda la serie.
Sí, el de Andy divertido. Es el que me enganchó el humor. Que es una cosa que decía, no es siempre...
Es muy divertido, porque...
Es muy divertido.
Es resacado de código, Andy. Es como que aterrizó de otra serie.
Pero todo. Andy, el Teddy Bomber, que es un personaje...
Que siempre está intentando explicar su...
Cuando termina de contar la historia, al final, de por qué hace lo que hace, me hubiera gustado por ahí que lo volvieran a interrumpir, porque encima después aparece como el samurái espacial.
Sí, Space Samurai ahí. Sí, es buenísimo.
Pero esa historia...
La actitud de Spike cuando...
Cuando lo comparan todo el tiempo.
Sí, también, pero digo, cuando lo encuentra por cuarta vez al Teddy Bomber y este tipo le quiere intentar explicar de nuevo y Spike dice, shh, está viendo quién silba. Es buenísimo, es una situación genial.
Claro, encima eso, porque no es que él silba, aparece la música cuando él
sí,
llega.
Pero en esa escena nos da a entender de que Spike la escucha.
Claro, es
muy
buenísimo.
Divertido, sí. Pero no, el de Venus, el del pibito este que está robando una planta para la hermana, es uno de los más floquitos también. Si bien me parece que la construcción de mundo de Venus, que son todos como especie de islas flotantes con plantas, y que eso tuvo la... que la manera en que terraformizaron ese planeta tuvo la cosa colateral de que salen esporas que a algunos les causan enfermedad. Como que tiene world building interesante.
Es genial cada ambientación de los distintos planetas o satélites a los que van.
Uh-huh.
Es muy fuerte como ver reflejados distintos aspectos y distintas civilizaciones del
planeta.
Nuestro planeta.
Sí,
sí, en realidad para mí hasta tiene hasta demasiado world building para lo que te terminan mostrando. O sea, hay veces que vos te decís, de eso que vos decías de disjunto de algunos momentos, me pasaba más con acá te están saltando un pedazo de explicación de este planeta que está probablemente ya está muy interesante,
pero no llegaste a conocer,
pero no llegaste a conocerlo bien.
A mí me parece que viene agarrado a este concepto que decía, que es una serie que en todos los aspectos te deja con ganas de más, en vez de darte todo lo que querés y dejarte empachado,
darte todo lo que querés o mostrarte de más, que a veces es re innecesario.
Sí,
o sea, en realidad, seguro alguien de los que me estén escuchando va a mandar el comentario diciéndolo, seguro de haber un libro de explicación de cada planeta.
Yo pensé lo mismo.
Debe estar la Biblia de cada personaje.
Yo pensé
cada
lo mismo.
Lugar.
Porque...
Absolutamente no quiero leerlo, no me interesa leerlo. O sea, me parece que es fascinante para verlo.
Seguro que debe haber un libro con el arte y con el world building y qué sé yo. Lo pensé mientras lo veía por la misma razón, porque te quedas con ganas de conocer más cada planeta. Y yo al revés, pensaba, me gustaría leerlo, porque me gustaría también ver el arte de producción, porque visualmente es una de las series animadas más lindas jamás hechas, entre otras cosas que estamos diciendo. Pero al mismo tiempo, como decís vos, no sé si realmente quiero leerlo.
No es necesario, claro. Hablando, ya que estamos así repasando ciertos capítulos, podemos hablar de otro que para mí creo que es de lo mejor que nos dio esta serie, y es terrorífico, que es el de Pierrot Le Fou.
Sí, chabón. Me gustó muchísimo. ¿Sabes qué? Ese lo recordaba
como... pero posta.
Ese lo recordaba como uno que no me había gustado tanto. Pero esta vez me parece que en esos capítulos se encuentra la manera de contar una historia en 20 minutos sin que
Y que es bastante diferente a todo lo que venís viendo.
Sí, pero lo que quiero decir es, salteándose partes que estarían si tuvieran más tiempo, pero sin que se sienta, o sin que realmente sientas que la necesitas. Pero sí, es una gran creación, Pierrot Le Fou. Ahí también vemos, como también vemos en la película, como también vemos al final, que Spike no puede dejar pasar nada, se tiene que vengar de cada tipo que le jodió un poco la vida. Es muy divertido.
Acá como... es un poco ahí, igual una especie de igualdad, porque lo mismo pasa con Pierrot Le Fou, que es él le manda el mensaje para que se encuentren.
Claro.
Es medio, yo lo sentí mucho como los enfrentamientos del Joker y Batman, tipo el parque de diversiones, sí. El tipo riéndose, no sabes de dónde va a salir.
Es una especie de Joker, es cierto.
Y encima es, creo que es el único, además de Vicious,
que le presenta batalla.
Le presenta batalla y que le genera miedo.
Bueno, ¿lo ves? También está el de
Vincent. Claro, sí. Vincent también le genera miedo, pero de otra forma. Acá ves en los ojos y en el pavor de Spike, ves que realmente tiene miedo de este tipo.
Es muy, no quiero decir divertida porque no es para reírse, pero está bueno el final cuando Jet lo llama y le dice, es un niño.
No importa.
No importa, ya está. Ya
no, a mí no me genera, o sea, no me resulta divertido, sino que, porque lo que hace el capítulo, con el poco tiempo que tiene, es generarte empatía con este tipo.
Sobre el final, sí.
Que fue un conejillo de indias y le hicieron, lo torturaron con los experimentos que le hicieron. Y cuando ve ese gatito de peluche que le recuerda a cuando le hacían las pruebas porque había un gato que lo miraba por el vidrio... sentís justamente todo lo mal que está,
sí,
cómo
sí.
Llora como un bebé.
Logra contar mucho en muy poco tiempo. Bueno, podemos aprovechar para decir otro de los preceptos de Shinjiro Watanabe ante esta serie. Él tenía ganas de hacer una película. Lo primero que quiso cuando se le ocurrió a Spike y el mundo que habitaba era hacer una película.
Que se nota también.
Se nota, porque como dijimos es muy cinematográfica. Y como tuvo que ser una serie... Él dice que planteó cada capítulo como si fuese una pequeña película. Que, sí, en estos casos se nota muchísimo. Y después cuenta que se pudo dar el gusto cuando Cowboy Bebop le fue bien y terminó haciendo la película, de la cual en un ratito podríamos hablar. Pero ahora seguimos con algunos capítulos. Otro que me gusta muchísimo y que me parece que plantea un poco esto de la ciencia ficción dura es el capítulo en el que... Por un lado, Spike está llevando a reparar su nave, que dicho sea de paso es una de las naves más geniales.
La Swordfish 2.
Sí, la Swordfish 2. Hermoso diseño. Mientras los demás están siguiendo unos piratas que virusean las naves con las que se cruzan. Es muy interesante el personaje que repara estas naves, que está como en un cementerio de viejas naves en la Tierra. Lo que sucede con los piratas no es tan interesante, pero después lo deja Spike parado. Y ahí es donde vemos un poco la ciencia ficción dura, de que sin la computadora que lo asiste, tiene que hacer cálculos sobre el vidrio y está... Si entra con esa nave a la atmósfera se va a prender fuego.
El ingreso, sí, eso es bueno, está lindo que cuiden esos detalles. Que usen el Columbia reconstruido para
eso me
el
parece...
catálogo, es una de las cosas lindísimas.
Eso es uno de los momentos que es para aplaudir, que ya te lo habían planteado que seguramente es una nave que vamos a reconocer y sí, es uno de esos transbordadores espaciales. Tan reconocibles. La relación entre este tipo taciturno y su aprendiz es una. Ese es un capítulo que me
lo
parece
que lindo
está muy
es
bueno.
Eso, de que se tome el tiempo para contarte cosas que quizás no son tan vitales, pero dicen, no, bueno, así funciona la nave y vamos a dedicarle este capítulo a. Bueno, hay que reparar esto. Es como hay pequeños detallecitos que justamente hace esto, de crearles más el mundo que los rodea.
Aparte, es una serie que está muy enamorada de sus fierros. Es como una serie medio fierrera. Porque la Bebop también la llegamos a conocer bastante bien. Está la nave de Faye, que es muy reconocible. El Hammerhead de Jetto, que es la única que me parece medio fea visualmente, pero...
No tiene mucha presencia tampoco.
Tampoco, ¿no?
Otra cosa que en realidad de este capítulo y en otros hay, es que tiene algunos personajes secundarios que son muy lindos, reconocibles, fácil.
Uh-huh. Tiene muy buenos personajes secundarios. Se podría decir ni siquiera secundarios, porque... Bueno,
digo secundarios en el sentido de una aparición.
Sí, de los que aparecen.
Cuando vuelven. La reina del heavy metal.
Por ejemplo, los tres viejitos que aparecen cada tanto.
Los tres
tanto.
Viejitos son recurrentes.
El tipo que arregla, este que arregla las naves. El padre, cuando aparece al final, el padre de Ed. O sea, esos personajes son lindos y son fácilmente reconocibles.
Sí, están bien caracterizados también, para el tiempo que le dan.
Sí, con el poco tiempo que tienen son muy...
Otro de los recurrentes que son esta pareja de conductores del programa para cazar recompensas.
Ajá.
que son súper divertidos, y sin embargo en el último capítulo te muestran a este tipo que ya se quedó sin laburo y va a buscar al aeropuerto a la madre.
¿Sabes que yo no me di cuenta que era él hasta que lo leí en otro lado?
¿No te diste cuenta al verlo?
No, y me pareció hermoso.
Yo lo reconocí, o sea, al principio no sabía qué era hasta que hace referencia de que se había quedado sin trabajo y la compañía de trabajo... Son ellos.
Claro.
Y ahí ese me pareció un toque genial.
Y no hay un porqué de que
aparte,
existe esa escena.
Ya son esos últimos capítulos que están buscando una. Están con una emocional. Búsqueda emocional que es hermosa, porque ese es uno de los momentos en los que Faye se convence de que necesita una familia y se convence de que su familia es la del Bebop. Cuando todavía no sabe que Ed y Ian se fueron y poco antes de que Spike vaya a morir en esas escaleras. Es bastante triste. Es una serie que. Más allá de todos estos ingredientes que estamos diciendo, tiene un tono de melancolía que a veces
tremendo.
Se te mete al corazón.
Y te afecta más el habiéndola visto, porque vos sabés cómo concluye todo, y vas viendo por ahí estas cuestiones que por ahí en una primera instancia no le habías prestado atención, y ves que está el trabajo minucioso que tienen para hacerte quererlos. Y por eso creo que también hay como esta variedad de capítulos... autoconclusivos y demás, para que los vayas conociendo y los vayas queriendo.
Que me parece, esto vos seguro sabés más como estudioso de las series clásicas, las series episódicas tienen eso, que por más que cada capítulo cuente una historia que empieza y termina, sirven para ir caracterizando y reforzando y desarrollando.
Las buenas series.
Es lo que estaba por decir, las buenas series, y en realidad son un poco después de las series clásicas. Son esas series que empiezan ya en los años 80 y 90, que son episódicas, tienen algún arco que va creciendo, pero...
Y se permiten desarrollar a sus personajes sutilmente. Tenés razón, las clásicas eran las que el personaje nunca cambiaba.
Sí, no cambiaba absolutamente, y hasta a veces se contradecía, porque tanto quien se iba a acordar de algo que pasó en las temporadas.
Porque no hay manera de volver a verlo. Sí,
no había VHS, no había nada para...
No lo repetían. Tal vez para cerrar este recorrido episódico, que obviamente no...
Yo tengo uno todavía para nombrar, pero no sé si por ahí lo nombrás vos, así que vemos.
A ver, el primero que quería decir que me gusta mucho es uno de los de Faye. No el primero que te dicen que fue descongelada, pero después termina pasando que parte de la historia era una estafa. Ese me gusta como puntapié inicial a conocer la historia de Faye.
Sí, pero es como que saca de eje lo que es importante, que es lo de ella.
Sí, ese también me parece uno de los más flojitos. El que me gusta muchísimo es el del cassette.
Sí, el del beta.
No VHS.
Es hermoso lo que pasa con ese capítulo, más allá de lo de la historia de Faye, es de cómo te muestran que, ponele, la serie salió en el 98, o sea, todavía estaba el VHS, el auge del VHS, uh-huh. y ya te presentan esta cuestión del cassette obsoleto, sí. Y que ya las cosas vienen en discos y demás. Yo lo veo y me transmite la nostalgia de decir, yo no llegué a ver en beta, pero en VHS sí, es como que digo...
No, pero mirá que beta no fue anterior a VHS, es como cuenta el tipo del local, como pasó con el...
Blu-ray, el...
Sí, el DVD HD, se llamaba, ni me acuerdo.
No.
Que quedó en la historia, pero era eso, era la competencia del VHS y el beta. De hecho, es un capítulo sobre Faye, pero lo más divertido es la búsqueda de Jet y Spike cuando ven esa chica... de espaldas, que la reconocen de alguna manera, lo vemos en las caras, es ese impulso que tienen por poder ver el resto del cassette, porque saben que algo importante hay.
Y que es lo mismo que te pasa a vos. Y vos también que querés.
Y toda esa secuencia en donde van a la Tierra a buscar en un aparentemente...
Era como un depósito, ¿no?
Shopping, era como un shopping subterráneo en Japón, sí. Porque vemos que en el mapa que consigue Ed apunta a Japón. Toda esa aventura indianayonesca que tienen.
Para nada.
Para nada. Y después, tipo Deus Ex Machina, baja del cielo el aparato que necesitaban. Me causó mucha gracia. Pero termina de una manera súper melancólica y hermosa.
Sí. Eso es lo que tienen los capítulos. Hay capítulos que están orientados en una forma. Por ejemplo, este que tiene como mucha comedia. Pero después te dan como un golpe devastador cuando ves este mensaje hermoso que se está dejando ella misma.
Cápsula de tiempo que se hizo ella misma.
Yo escuchaba la cápsula del tiempo y era conmovedor y al mismo tiempo la escuché, no puede ser tan cheesy, no sabría cómo traducirla.
Sí, cursi.
Y bueno, pero era una niña.
Era
un grupo de...
se alentaba ella misma como porrista, me parece que funciona, pero, que funciona en ese sentido.
O sea, es cursi si vos como adulto ves a la nena haciendo eso decís, ay, qué cursi, qué sé yo. Pero después, conociendo la historia de lo que le pasó a ella Y la fuerte imagen de no tengo pasado y lo primero que veo de mi pasado es esto, es fuertísimo. Y sí, aparte que es un mensaje que creo que todos lo necesitamos y de después, vez en cuando.
Otro capítulo que, del que hablamos mucho, empieza como continuación directa porque ella se llevó ese aparato a su habitación y está viendo una y otra vez ese cassette. El otro que quería hablar es el de Jet, cuando se reencuentra con una expareja. No es un capítulo demasiado especial. Creo que ninguno de los dos del pasado de Jet son...
A mí me gusta mucho el segundo, el del compañero y el tipo que supuestamente le voló el brazo.
Tiene buenos super códigos.
Noir, sí, es buenísimo. No.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Y esto es a lo que quería llegar. Jet es el que más ordenado tiene su pasado. Mejor tiene la cabeza puesta sobre sus hombros.
Es como el sabio.
Es el que superó su pasado.
Es la figura paterna del grupo, pero a su manera.
Me parece que no sé cuál de los dos capítulos dice que tiene 34 años, ¿viste? Que no es tan
no
adulto.
Está
consumido,
o sea,
el chabón.
Figura paterna no necesita ser la edad
no,
física.
No, lo sé, pero...
Es la persona que es más sabia y en orden con su vida.
Exactamente. Y es dicen que lo construyeron como un opuesto a Spike, entre varias cosas. Pero,
opuesto y complemento, diría
opuesto
yo.
Opuesto y complemento, exactamente. La interpretación a la que quería llegar es que al final del primer capítulo que conocemos sobre el pasado de Jet, él tira el reloj al agua y se da cuenta de que él, bueno, algo bastante moderno me parece para la época, era como una presencia tóxica en la vida de su expareja más joven, que se sentía como atrapada en una relación con una persona que decidía todo por ella. Y Jet lo supera. Y después... Me parece.
Sí, ahora, o sea, que te voy escuchando, puede ser el hecho de que en el primer capítulo que conocemos la historia de Jet, ya resuelve, o sea, el único inconveniente.
Y después
que
hace lo que hacen todos los demás protagonistas, que es volver a un lugar a revolver sobre su pasado, que es en este caso a enfrentarse con este asesino y se termina enterando de que el que lo había traicionado era su compañero. Pero ignorando un poco eso, me parece que te presentan a Jet como una persona que puede superar al pasado. A Spike como una persona que claramente no puede, hasta el punto de que su pasado lo mata. Y vemos que Faye está atravesando ese proceso. Y sobre el final, una de las escenas más desgarradoras del último capítulo, es Faye tratando de convencer a Spike. Dos personas que no habían sido abiertas ni expresivas, el uno con el otro. Uno le está tratando de decir al otro que se quede, que esto es lo más parecido a una familia, le confiesa lo que se enteró de que no tiene familia, se acordó de su pasado, pero no hay nada a lo que regresar. Es poderosísimo, y Faye disparando al techo de la vivo, wow.
Bien, encima son dos escenas muy fuertes, porque antes de esa tenemos la última cena que prepara Jet para Spike.
Oh, sí.
Y lo lindo de eso es cómo Jet, sentado fumando, lo mira a Spike con mucha ternura, con mucho cariño.
Ahí
que
sí,
se
ahí
tiene.
Ves mucho lo que es. Además de ser compañeros, es como una especie de figura paterna. Por ahí Jet lo ve como una especie de hijo pródigo. Y Spike no es capaz de devolver ese afecto.
Lo ve, pero no lo devuelve, que es lo que pasa. Pero lo que sucede ahí es un poco esto de que Jet sabe, o sea, Jet sabe que no va a dar el brazo a torcer Spike. Entonces es como, bueno, hasta acá llego, no lo va a retener. Y ahí tenés la diferencia con el personaje de Faye, que quiere un poco, es más emocional en ese sentido, sí, de cómo quiere retenerlo, pero igual me parece hermoso lo que le dice Spike, de él necesita saber si está vivo o está muerto.
Sí, hay
porque
como...
él está muerto, desde el capítulo 1 él vive
es
muerto.
Es un fantasma, sí. Hay como algo planteado de la persona que no puede superar su pasado hasta el punto de que prácticamente es un muerto en vida.
La cuestión que dice él de querer despertar y no poder, uh-huh, esa sensación.
Que es un tema que después se repite un poco en la película. ¿No es curioso que no hayamos hablado del otro capítulo doble que está presentado como un momento muy importante y realmente no suma demasiado?
¿A cuál te referís?
Jupiter Jazz.
Ah, a mí me encanta.
¿Sí?
Lo que sí noto en Jupiter Jazz es que la segunda parte en relación a la primera como que decae, o sea, en animación sobre todo también. O sea, se ve que tiene un laburo distinto el primer capítulo con el segundo. Y me parece muy lindo cómo va relacionando todo con el seguimiento a Faye. O sea, porque ella es como la que va liderando ese capítulo, más allá, sí, de que está Vicious metido en
está
el medio.
Está prácticamente en un lugar diametralmente opuesto al que está en el último capítulo. Porque
claro,
empieza a sentirse cercano, parte de esta tripulación, y entonces se va a la mierda. Pero me parece que se apoyan muchas casualidades porque se encuentra con este Gren. Spike se moviliza a hacer algo porque escucha el rumor de que una operación de drogas le pusieron de nombre código Julia. Este personaje, Gren, que tiene un problema hormonal y por eso tiene tetas, no, eso no suma nada.
Me parece. No, parecieron... no, pero me gustó esa cuestión de cuando ella le pregunta, tipo, ¿sos mujer? Y dice, no soy hombre ni soy mujer, o sea, soy algo en el medio. Y es un poco en la situación media que quedó él. Y hay algo lindo en la relación, algo lindo y feo también, en la relación que tiene acá en la guerra con Vicious.
Sí, me parece que estos dos capítulos están más que nada para darnos a conocer un poco más de Vicious. Es el capítulo en el que se plantea un poco cómo funciona el sindicato al que pertenece, claro, Vicious todavía, y aparentemente Spike había sido parte también.
Coincido en que es el menos bueno de los que están dedicados a la cuestión de Vicious. Pero me parece, sobre todo la primera parte, me parece como muy lindo.
El primero de Vicious está buenísimo, que es esta trampa a la que cae Faye en la ópera.
La balada de los ángeles caídos.
Sí, ese es el capítulo que recuerdo de chico, que es el que me enganchó. Porque es la clase de cosas que uno quiere ver de adolescente. El tiroteo del final, el enfrentamiento. Bueno, los dos enfrentamientos de Vicious y Spike, el que sucede en este capítulo y el que sucede en el último, están muy buenos. En uno se están apuntando con espada y arma.
En los dos.
A la vez. No, pero en el otro, en un momento, terminan con las armas cruzadas y se las, sí, devuelven. Sí, eso es hermoso. Cool, boludo.
Pero en cuanto a este, el capítulo 5, tiene una presentación de villano perfecta, que es él yendo a ver al jefe del sindicato.
Al jefe de otro sindicato es, ¿no?
No, es el que después él quiere, o sea, cubrir el lugar, que es este Mao, que es para el que trabajaba Spike.
Ok.
Pero
me confundió un poco.
La presentación de Faye entrando al teatro, el tipo muerto al lado, y que cuando se presenta a Vicious se escuchan los aplausos de, sí, toda la sala.
No, está muy bien contado. Ese capítulo está buenísimo.
Y la batalla en la catedral también. Espectacular. O sea, toda esa pelea.
Y el corte. Bueno, y el final que termina con un chistecito porque vemos cómo conoció a Julia. En realidad después queda poco claro, ahora hablemos de Julia un poquitito. Pero parece que conoció a Julia porque Spike una vez llegó de un tiroteo y ella lo cuida. Recuerda que lo primero que escucha es ella cantando. Y después se despierta de Bebop. Y a Faye le dice que se acerque y le dice: cantas mal. Buenísimo. Pero hablemos de Julia. Hay algo que no entendí. Porque primero parece que es una desconocida que lo agarra de la calle cuando está herido. Pero después resulta que es parte del sindicato también.
Sí.
Y leí en internet, tipo en la wiki de Cabo Vivo, obviamente tiene una wiki propia, como toda cosa popular, que se supone que Julia era la novia de Vicious.
Sí.
Y estaban en un... Pero eso no queda claro en la serie nunca.
¿Cómo que no?
¿Cuándo?
Tenés. Pasa que tenés esos flashazos rápidos, pero está la secuencia que está ella recostada y Vicious sentado en la cama, que están juntos.
Ah, no recuerdo ese flashazo.
Está eso. Bueno, tenés la escena que es el chabón apuntándole con un arma en la cabeza, como diciendo, vos vas a hacer esto.
Pero yo pensé que era como una enviada del sindicato porque descubre que se estaban escapando.
No, es que justamente él los quiere frenar y quiere que ella mate al tipo que la está con el que lo está engañando.
Okay.
Para mí no es claro, pasa que en el primer, en el primer capítulo de
no te lo
nada
dicen,
es claro.
No te lo dicen con palabras, pero vos decís que se intuye, se termina armando.
Se va intuyendo, y algo que yo recordaba la primera vez que la vi, pensé como que veías esos retazos de la vida, pero nunca llegabas a completar la imagen. Y en Spy creo que se completa bastante. Con el último capítulo terminás de entender todo cómo pasó. De él enamorándose de ella, de cómo planean el querer irse, de cómo Vicious se impone a eso. Creo que queda bien armado. Y cómo ella no fue a ese último. Eso es re lindo. Que se iban a encontrar en el cementerio y ella no fue porque si iba lo tenía que matar. Uh-huh. No. Creo que se entiende bastante todo el arco de Spy. Creo que es el que más atención le ponen.
No, si se entiende, ese simple detalle es lo que me pareció que no terminé de entender, pero si vos a mí me gusta tanto esta serie que estoy preparado para aceptar que fue mi error y que sí se entiende. ¿Vos, Dani, todo esto lo captaste?
No tan en detalle, pero sí, o sea, más o menos que es la historia clásica de las dos personas y la mujer en el medio.
Es la mujer fatal. O sea, uno pensaría que en una película, en una serie tan metida en el noir, la femme fatale es Faye. Tiene algunos momentos de femme fatale, pero sí, la verdadera femme fatale termina siendo Julia.
Pero tampoco es la típica femme fatale.
No, para nada. De hecho, algo muy interesante en los últimos capítulos es el interés de Jet y Faye de conocer a esta Julia, que cuando la conocemos es un poco meh, porque es imposible que nos satisfaga como personaje cuando el personaje más cool, más canchero, que con el que más nos enganchamos, está perdidamente enamorado de este personaje.
Además
es que imposible de que llene los zapatos de lo que nos podemos imaginar.
Además de que se crea como una gran mística alrededor, claro, del personaje, tiene eso. Pero creo que con lo poco que cuenta Spike, que le cuenta a Jet, o lo poco que vemos en pantalla, creo que sentís ese amor que, o sea, que, sí, que el chabón está sintiendo.
Pero creo que lo mejor que sucede en torno al personaje de Julia es esa escenita en que Jet le pregunta ¿y cómo es a Faye? Y Faye dice, ¿es una mujer normal?
Y creo que lo termina de entender cuando expresa, cuando la describe a ella como un demonio con cara de ángel, o lo opuesto, un ángel con cara de demonio.
Sí, esa es Julia. Pero quiero reforzar que me gusta mucho cómo la están caracterizando a través de las otras dos personas más importantes. Las personas más importantes de la vida actual de Spike, y que Spike no se da cuenta fatalmente.
Sí, creo que la terminás de conocer, o la conocés realmente a través de los ojos de los otros, de lo que escuchás y lo que ves, de cómo sí, ellos la perciben.
Es una gran incógnita, típico de las mujeres fatales en Noir, me parece.
En realidad, diciendo todo esto, me viene en mente una cosa extra que yo cuando la veía dije, espero que no pase, y no pasó. No se arma ninguna relación romántica entre los personajes.
No. Se percibe un poquito, pero
se
no
percibe,
la llega
que
a
Faye
ser.
Está enamorándose de Spike. ¿Cómo no enamorarse de Spike? Faye, qué personaje. No quiero sonar muy otaku que vive en un sótano, pero hermosa.
Es hermosa, sí. Pero aparte no solo físicamente, que lo es un minón, o sea, estamos de acuerdo, pero también
es que
esa ira que tiene adentro y cómo
y esa
se
personalidad
comporta
de niña, los gestos que pone cuando pasa algo, los gestos que ponen todos cuando pasa algo que no esperan,
sí,
esas caras de nada, de no puedo creer lo que me está pasando. Bueno, Spike y Faye son muy similares en ese sentido. Pero sí, Faye, más allá de que está hecha como un... Más allá de que es un diseño hermoso de mujer, está un poco objetificada por momentos, como es inevitable que suceda en una animación japonesa, particularmente de la época.
Sí, sí, sí. Hay planos, detalles que buscan justamente sí, eso. Pero también, o sea, es como que lo resignifican también, o sea, no eso particularmente, pero creo que le hacen honor construyendo, escribiendo también un personaje como este, y viendo que es una mina de armas tomar, que no se deja pasar por cualquiera. Hay muchos elementos que la hacen ser más que la objetivización que se puede hacer.
Sí, sí, la típica chica de una serie.
Fanservice.
Sí. Claro, tal cual. No es puro fanservice, si bien hay momentos.
Tiene sus momentos. En conexión con lo que estábamos hablando del final, quería mencionar también un capítulo que no nombramos, que es el primero. El primer capítulo para mí es un gran primer episodio. Uh-huh. Y encima lo primero que vemos del capítulo justamente es lo que importa, que es la historia de Spike. Vemos esos flashazos.
Ah, pensé que ibas a decir el hambre, porque es muy divertido que el capítulo, más allá del flashazo del principio,
sí,
empieza y termina con Jet cocinando para Spike.
Lo que no le gusta encima. Es como que está medio podrido de comer siempre lo mismo.
No, y aparte hay un chiste que en los subtítulos tienen que traducir un plato japonés. Porque es un plato con carne, que dicen el nombre, que tiene carne. Y
pero
Spike,
no,
Spike lo caga a pedo porque dice, ¿cómo vas a llamar esto de esa manera si no tiene carne? Y empieza y termina de la misma manera.
Bueno, ahora que nombras esto me aparto un poco. Digo, algo que es re interesante también de la serie es el hecho de que lo vemos cumplir ciertas misiones, pero nunca los vemos que cobran la recompensa. Siempre pasa algo. O sea, sabemos que son expertos y que deben haber ganado sus recompensas, pero nunca los vemos recibir una recompensa o que termine en buen puerto.
Los vemos dos o tres veces. Eso también es algo que me gusta, porque está el chiste recurrente de que todos los... Está el chiste recurrente, y no tanto, porque también te habla de los personajes. Hay veces que se les muere por accidente, y aparentemente si están muertos no cobrás. Y muchas otras veces deciden no capturarlos por un tema moral, por
sí,
una cuestión...
O cuestiones personales.
Cuestiones personales o lo que sea. Pero hay un par de veces que cobran. Entonces,
¿recordás uno exacto? Yo no recuerdo uno específico que digo, ah, tiene la recompensa y termina todo bien. O sea,
el de Andy capturan al terrorista.
Sí, Faye, que le pega esa piña y lo deja ahí dormido, es verdad.
En el primer capítulo, después de que rescatan a Ed, otro capítulo del que no hablamos, pero bueno, no podemos hablar de otro capítulo, me parece. Empieza con que están llevando a Ganymede a un tipo.
Creo
que hay dos o tres momentos
momentito
en donde ves. El capítulo que sucede en Venus empieza con que atrapan a unos terroristas en un avión. Hay tres o cuatro momentos.
Bueno, pero, o sea, no es igual. Creo que lo general siempre te está mostrando que.
Sí, que son como si fuesen unos fracasados.
Sí, 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 es como.
Pero no, pero quiero decir, es divertido porque no es tan caricaturesco. De vez en cuando atrapan, lo que pasa es que la mayoría tienen mala suerte por un montón de razones diferentes.
Sí, o cuando quieren atrapar, tipo, que terminan descubriendo el primer capítulo de Edo, que es el del satélite, que es como HAL 9000,
sí.
Que es un satélite que está solo en realidad, o sea...
Que
es,
se siente soledad también. Y que está reproduciendo los dibujos que hay en Nazca, y al final está la vuelta de tuerca esta, que la comunican a través de el programa este, Big Shot, que dicen, técnicamente se resolvió la cosa, pero no se puede pagar una recompensa si no es un ser viviente.
Claro.
Como que sí, les pasan todas.
Pero bueno, lo que iba del primer capítulo es eso, cómo está ya planteado desde el primer minuto...
La dinámica.
La dinámica y de lo que va. Después es un capítulo re divertido, está buenísimo. Y cómo también estas conversaciones de este personaje que aparece dos o tres veces como mucho... Que es el shaman, Bull.
Ah, eso me parece algo medio sacado de código, ¿no?
¿No te gusta? A mí me encanta porque es un poco... Es el único que ve todo, que es un poco lo que dice después en la película.
Pero como decía Dani, lo lleva la magia. Entonces existe la magia.
Justo no sé. Para ese caso no sé tanto. O sea, primero, no sé si entendí bien yo... En el último capítulo, cuando lo va a visitar Jed, es como que es el padre o alguien de su tribu y que Jed viene de ese lugar, o es una cosa que flasheé yo viendo.
Creo que flasheaste.
No, flasheaste.
O sea,
sí.
Sabe que Spike muchas veces va con él, de hecho en el primer capítulo
le dice que va a ir a verlo.
Va a ir a verlo, y este es el tipo que lo ayuda a aceptar que Spike está muerto, va a morir.
Pero creo que va por ese lado de la cuestión del universo, si bien es algo místico.
Es muy japonés también, no puede haber
es
una
re
serie.
Japonés.
Por más que sea de ciencia ficción, no puede haber una serie japonesa que no tenga algo de. Sí, de.
A
místico.
Mí me suena pero... más indio norteamericano estilo.
Busca ser una especie de shaman, pero me parece que también está muy relacionado a la sensibilidad japonesa que nunca escapan a eso.
Pero,
creo yo.
Bueno, a eso apuntaba. Es como. Es muy poético la forma en la que va transmitiendo las cosas y cómo sabe todo. Medio que te va marcando lo que va a ir pasando. Y vos, al igual que Spike, no lo terminás de asimilar todavía.
Sí, creo que en el primer capítulo ya habla del final de la serie.
Sí, bueno, y en el anteúltimo lo mismo, o sea, en la primera parte de Real Folk Blues. Uh-huh.
Lo mismo, justo para decir, en este caso sirve para acompañar la historia, por eso el elemento mágico no saca tanto de la serie, uh-huh. Mientras que los dos casos que decíamos antes propios son
más
parte
intrínsecos.
Integrante de la historia y cambian la historia.
Ahí hace ruido.
Y ahí es que hace ruido. Cuando es un elemento místico que te acompaña a la historia, no me parece que sea tan...
No es cierto.
Sí, además que va en conexión, por ejemplo, el final. Puntualmente el final, creo que es uno de los mejores finales que vi en una serie. Por ejemplo, está el final de Siegfriedlander, el de Okupas, por ejemplo, y este. Para mí es un final totalmente desgarrador, hermoso. Y esta cuestión de lo que sabíamos del chamán y cómo la cámara asciende hacia el cielo y al espacio, cuando vas entendiendo que lo que tenía que aprender era que no tenía que tener miedo a morir y que en realidad está siendo libre, que es un poco también lo que dice la canción que suena, creo que va en sintonía con esa mística, creo que está bien, entonces nunca deja de desentonar.
Si no estuviera ese componente místico, tal vez sería un poco más triste, porque yo... Mi interpretación es que es una muerte evitable y que la verdad se debería haber quedado con...
Y pero no lo puede. Si vos conociste al personaje y lo seguiste a lo largo de toda la serie, sabés que no lo
era
va
una imposibilidad.
A hacer.
Es que soy yo queriéndolo al personaje,
claro.
Queriendo que...
Es que a mí también, por ejemplo, a mí me duele y lloro a lágrimas cada vez que veo ese último disparo con los dedos que hace y cae sobre las escaleras. Pero al mismo tiempo, es esa cuestión de entender, o sea, que duele, pero es algo bueno. Para él, eso es algo bueno.
Sí, se terminó su sufrimiento de alguna manera. Bueno, y la cereza del postre de ese final es You're gonna carry that weight.
¿Qué es lo que te pasa?
Hermoso. Bueno, venimos hablando largo y tendido de la serie, pero también queríamos incluir en este mega podcast sobre Cabo Vivo la película. Es una peli que la vi bastante pegada a la serie. Extrañamente la alquilé en el Blockbuster, o sea, obviamente.
Es que es una película que se conseguía.
Se conseguía, sí. O sea, fíjate aparte, la diferencia en cómo tuve que conseguir la serie.
Creo que en festival acá tuvo estreno, tipo en 2003, unos años después.
Qué bueno, me hubiera gustado estar ahí. Bueno, lo que quería decir es que es una peli que recuerdo que me pareció muy anticlimática porque la vi después de terminar la serie.
Ese es el error.
Esta vez la vi entre el capítulo 22 y 23, que es cuando oficialmente sucede. Es un momento en el que vemos que la Bebop siempre está estacionada en Marte, en los capítulos de la serie. Por lo tanto, tiene sentido que esto suceda todo en Marte. Y bueno, como digo, me pareció anticlimática y recordaba que no me había gustado mucho. Y la volví a ver anoche, y si bien no es una gran película, no está... No
es... Es una muy buena película.
Está bien, no te lo voy a discutir. No entra en mis favoritos del anime, ni en pedo, pero la disfruté muchísimo.
Es que creo que ya está. Si te pasa eso con la película, creo que es imposible que no la quieras, sí, y no la disfrutes.
Es que, o sea, bueno, yo con que, como dijimos, tuve que ver todo de carrera, no llegué a la película. Sí. Puedo decir que me enganché suficiente como que, no probablemente hoy o mañana, pero pronto la vea como para completar.
Genial.
Lo que pasa es que hay un hecho que en cierto modo es una pelea que vengo teniendo con Fede de hace tiempo. Cuando te encariñas con los personajes, también si la película no es buena, es buenísima.
No, es que es buena. Igual.
No, pero acá
es
en el caso, a mí por ahí no me pasa eso. O sea, si la película es mala y bueno, una lástima y me cagaron una parte de lo que es. Pero no, en este caso es una muy buena película y creo que lo hace buena el hecho de que apunta a muchas cosas que ya vamos conociendo y viendo en la serie, pero a otro nivel, a una escala mayor. Y además, lo nuevo que conoces también está bueno y sirve como para...
Complemento, ¿no?
Sí, como sí, complemento, es eso, un complemento.
Algo que hablamos bien al principio, pero abandonamos y quiero sacar a colación en este momento, es el espectacular trabajo de Yoko Kanno, la compositora. Sí. La compositora, yo hasta ayer, o antes de ayer, cuando me fijé, estaba convencido de que era un compositor.
No, es
por
la compositora.
Patriarcado.
Y Seatbelts, que es la banda que hace los temas, también creo que ella es parte de esa banda, de ese grupo.
Sí, se supone que es una banda, es una compositora que formó una banda, Seatbelts, particularmente para Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ya estuvimos diciendo, tiene una música maravillosa, pero en la película, chabón, hay momentos musicales que me quería parar en la cama y bailar. O sea, vos ahora, Dani, que...
¿Qué es lo que te genera el opening? O sea...
El opening es como un video de música. Creo que el opening es uno de los mejores momentos de la película y es casi extra película.
¿Sabés qué me hizo acordar a mí? A ciertas cosas de Spike Lee. De cómo te muestra la ciudad y los habitantes de Nueva York, que acá es Marte.
Mira, te podría decir que también recuerda al trabajo más temprano de la carrera de otro Spike Jonze. Porque es como un video,
sí,
de música.
Sí, tal cual.
Parece que fue una cámara. O sea, está planteado como si fuese una cámara que fue a filmar ciudadanos de esta ciudad capital de Marte.
Sí, y los dibujaron encima, no sé.
No, ¿sabes qué? Leí y yo pensé lo mismo. Pensé que era rotoscopeo y no.
No, ya sé que no lo es, pero digo, te da esa sensación.
Claro, no, pero quiero decir, está planteado como que en el mundo de Cowboy Bebop alguien salió a la calle y filmó, sí, unos tipos. A veces estos tipos miran a cámara, otras veces hacen gestos, otras veces hacen los pelotudos.
Hay uno muy gracioso que baila y hace como un pasito de karate, sí, como una pose de karate.
No, es un corto animado hermoso de 2 minutos en sí mismo que podría ganar premios por sí solo.
Y no solo tiene eso, sino que a lo largo de la película lo que te flashea mucho es eso. Los personajes están vivos y están actuando.
Hay una cosa que cuenta Watanabe que habíamos mencionado antes, que quería que Cowboy Bebop sea una película, y aparentemente en la película de Cowboy Bebop, que en Japón se llamaba Knocking on Heaven's Door, haciendo un juego que hacían con los títulos de los capítulos, que la mayoría son o juegos de palabras con géneros musicales.
Sí, o nombres de temas.
O nombres de canciones. Más que nada, hay 3 o 4 que son canciones de los Rolling Stones. Me imagino que porque Watanabe le debe gustar los Rolling Stones, suponemos. Pero bueno, lo que iba con esto es a que en la película de Cowboy Bebop se planteó las posiciones de cámara virtuales, porque obviamente no hay cámara en la animación, sí, como si fueran cámaras, como si fuesen ángulos en donde estuvo la cámara y a los personajes los vemos como si fuesen actores, de alguna manera. Eso hace que sea una de las películas animadas más hermosas que vi, si bien tal vez el argumento medio enredado de más que nada en la segunda parte.
Pero vuelve a pasar lo mismo que decíamos sobre la serie. O sea, es imposible que les despegues la mirada de lo que estás viendo,
sí,
por cómo está hecho.
El
cómo...
estilo.
Yo voy a seguir diciendo cómo está filmado, porque posta parece que
está filmado.
Está filmado. Y algo que no mencionamos es que antes del opening, está ese, también que es un cortito, que es Spike metiéndose en un quilombo en un supermercado de unos chabones que están robando.
Uh-huh.
Es muy Tarantino, tipo el chabón que sale del baño... Y descubre que acaban de acabar con toda... Acaban de destruir a toda la banda.
Y Spike diciéndole, me dijiste que eran 3.
Sí.
Igual, ojo, no es que se mete. Estaban buscándolos esos tipos.
No, ahí tenés otro... Sí. Digo, se mete porque en la situación es el tipo robando y de repente aparece Spike actuando, que está así como comprando con unos auriculares.
Que está escuchando. Sí. De nuevo, te muestra que Watanabe está enamorado de Spike. Hay momentos muy lindos con los otros personajes, particularmente Ed, le regalan un par de secuencias que me encantan, como el momento que hace Trick or Treat buscando a este terrorista.
Es muy gracioso porque...
la manera de caminar de Ed, ya hablamos hace un rato, que creo que es mi personaje favorito de esta segunda vez que la vi, pero viste cómo camina...
Toda lánguida y los brazos,
me
movimiento de los brazos.
Me encanta cómo se mueve Ed.
Pero también son videoclips, pequeños videoclips que va teniendo adentro la película.
Sí, eso... también la hace muy tarantinesca. Estos momentos en donde lo que estamos viendo está tan casado con la música que no se puede creer. Otro detalle de la música. Yo creo que Cowboy Bebop, y por extensión la película, es la serie con mejor uso de música que jamás vi, junto con Breaking Bad. En Breaking Bad hay arreglos orquestales y también un muy buen uso de música que existe, de bandas cancherísimas que yo algunas después las conocí y escuché discos enteros.
Son ese tipo de series que trascienden a su formato. Yo me he pasado, tipo, tardes escuchando el soundtrack de Vivo.
Yo esta tarde, antes de que lleguen ustedes, estaba escuchando un video de 2 horas de lo mejor, las mejores canciones de Cabo Vivo según YouTuber X. A lo que quería llegar es a que, a diferencia de Tarantino y Breaking Bad, cuyo musicalizador es un musicalizador conocido pero no recuerdo el nombre... todas estas canciones son originales, sí. Están compuestas por la misma persona.
Sí,
todos
no
los
nada,
géneros
no hay nada.
Diferentes salieron de la misma cabecita japonesa de Yoko Kano. Eso es una cosa que la verdad no lo puedo creer y me enteré esta semana que era así. Yo siempre asumí que eran un montón de canciones de bandas japonesas, desperdidas.
No, yo sabía, o sea, lo de Seatbelts, que eran temas de Bebop, no sabía que era una banda, por ejemplo, hecha para la serie.
Sí, leí eso, sí, sí. Bueno, la construcción de la ciudad esta de Marte es algo que... es otra de esas cosas que seguramente hubieran querido hacer en la serie. Esto del world building del que hablábamos. Y no pudieron. Y me parece que acá se sacan los gustos con varias
esa
cosas.
Otra
porque
escala.
La ciudad se siente súper vivida. Ya desde este opening, que es como un video de música que te muestra a la gente de la ciudad. Y es necesario para el argumento porque lo que está sucediendo es una amenaza a todo el...
todo Marte.
Todo Marte.
Sí, pero también lo que tiene es cómo te recrea... los distintos barrios, esa suciedad, el ruido. También esa cuestión de varias etnias que están poblando,
sí, cuando
ese
visita
planeta.
Cuando Spike visita la calle Marroquí es genial.
Todo ese mercado, dije, fueron a filmar ahí. Es imposible que hayan podido
capturar
eso.
Cuentan que Watanabe fue a Marruecos en una especie de viaje de scouting y que el personaje guía de la película, que se intuye que fue el que creó este patógeno, que en realidad son nanomáquinas, una cosa muy japonesa.
¿Es el que los guió a ellos?
Es la persona medio chanta que los guió en Marruecos a ellos. Genial.
Eso es genial. ¿Ves? Por eso te digo, tiene como un montón de cosas que van incorporando, que es lo que hace que termine siendo todo tan real.
Es muy rica en detalles, sí, sí. Se siente, como decís vos, se siente como que se fue a filmar una ciudad en Marte, y eso es loquísimo. Ah, algo que me gusta mucho del final de esta película... es que antes de los créditos, a los últimos que vemos son a Jet y Faye. Faye diciéndole si quiere ir a las carreras y Jet diciéndole nunca vas a aprender. Porque como decía, la vi después. Y yo lo interpreté como que en realidad ellos son los...
los que quedan.
Los que quedan. Porque si ves la serie un poco más desde el punto de vista de Jet, es la historia de cómo empezó con un compañero y terminó con una compañera.
Sí.
Después, durante los créditos del final, hay una especie de otro video de música cuando se va alargando a llover
en
el desfile... y después ves un pequeño momento de la vida cotidiana de cada personaje. Y
de los lugares que visitaron también.
De los lugares que visitaron a través de la película. Y termina de nuevo con Spike diciendo...
es un cierre con lo mismo que había comenzado la película, que tiene como una mini intro.
Es algo que dice en voz en off que aplica tanto para Vincent como para Spike. Para cerrar con la película, me quedé pensando, si bien no me había gustado tanto cuando la había visto poco después del final... poderoso que tiene la serie, es notable cómo me parece que se puede ver después en donde va, entre el capítulo 22 y 23, o puede ser lo primero que veas,
sí.
Tranquilamente.
Sí,
puede
sí,
ser
sí.
Tu entrada, no solo a Cowboy Bebop, sino a las series de anime. Porque también estuve leyendo por ahí, y me parece muy cierto, tal vez por cosas de las que estuvimos hablando, que es más universal. Cowboy Bebop es una muy buena elección para primer anime.
El tema es que después es muy difícil encontrar algo que digas, uy, que esté a la altura. Eso es lo que tiene.
Eso sucede a veces cuando empezás por lo mejor de lo mejor. Porque Cowboy Bebop, empecé el podcast diciendo que no soy gran otaku, no veo muchos animes. Pero es muy difícil de superar realmente una cosa tan cerradita. Inclusive depende del día. No sé cuál me gusta más, si Evangelion o Cowboy Bebop. por las razones que habías dicho vos antes, Nico.
Sí, yo definitivamente Bebop es mi favorito, si bien me encantan los dos, me parecen dos obras de arte absolutas, pero ya por las razones que di al principio, creo que Bebop es como todo cerradito y todo perfecto para que me siga gustando el resto de mi vida.
Hablando, me doy cuenta que efectivamente me gustó más y tengo más razones de las que al principio parecía decir. Como digo, el anime no es un modo de contar que me enloquezca, pero la reconozco como una muy buena serie y sí, en algún momento pronto voy a ver la película. Probablemente voy a dejar hasta pasar un poquitito más de tiempo para tener el efecto nostalgia de volver a ver los personajes. Uh-huh. Después de un tiempo, que creo que también es uno de las cosas buenas que puede tener una película así.
Bueno, me parece, Nico, que nos sacamos el gusto de hablar de Cowboy Bebop como teníamos ganas de hacer desde principios del año.
Sí, hace rato era como que estábamos viendo cuándo hacer esto,
porque creo que es algo que no mencionamos, cumplió 20 años este año y esta última semana del año queríamos aprovechar y transformarla en una especie de semana de la animación japonesa, porque hubo otro gran clásico de la animación japonesa que cumplió décadas.
30.
10 años más que Cowboy Bebop, que es Akira. Así que el último podcast del año, antes del que hablamos de lo favorito del año, va a ser sobre Akira. Y además voy a estar subiendo un tercer podcast sobre, se podría decir, la última película de animación japonesa que conmovió a más gente, la más popular de los últimos años. Un podcast muy pedido sobre Your Name, una película maravillosa que lamentablemente hace poquito sacaron de Netflix, pero como decimos siempre se puede conseguir. En este podcast voy a estar conversando sobre esta peli con Vicky y lo vamos a subir exclusivo para los que hacen contribuciones a través de Patreon, como hacemos siempre con las películas que se nos pasaron y nos quedamos con ganas de que tenga un podcast en KMC. Así que esperamos que escuchen los distintos podcasts de esta semana del anime, como se nos ocurrió hacer para cerrar el año. Coméntenos en cualquiera de los canales habituales si Cowboy Bebop les gusta tanto como a Nico y a mí.
Si tuvieron una opinión un poco más neutra como a mí.
Así que los vamos a estar leyendo, como siempre. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Nos vemos, vaquero espacial.